5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio y gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y pretendo acompañarte hasta las 6 de la mañana contándote historias que te demuestren que la vida, a pesar de todo lo que está cayendo últimamente, merece la pena, que mola un montón y que nos tenemos que echar un cable para salir adelante. Este es un programa de radio que se emite en directo, que no habla de política y que, sobre todo, nos apoyamos los unos a los otros para salir adelante. De hecho, siempre comienzo el programa contando historias positivas, montando calles que nos demuestran que todo eso tiene un sentido en positivo. Hoy la calle positiva tiene nombre propio, es el de José Sacristán, que a sus 84 años acaba de recibir el Premio Nacional de Cinematografía que el Ministerio de Cultura pues entrega en el arranque del Festival de San Sebastián. El galardón no podía haber recaído en nadie que lo mereciera más, después de hacernos reír, de hacernos llorar y también de hacernos en muchas ocasiones hasta reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos durante más de 60 años. Sin embargo, Sacristán le ha restado importancia a su trabajo, asegurando que es todo un afortunado por haberse podido ganar la vida jugando.
Yo me ataba unas cuantas plumas de gallina a la cabeza y me plantaba desafiante delante de mi abuela. Virgen Santa, un indio, gritaba mi abuela. Se lo ha creído, decía yo. Se lo ha creído. Cuando tuve noticia de la concesión de este premio, volví a oír el grito de mi abuela. Se lo han creído, me dije. Se lo han creído, se han creído que era el estudiante, el pregonero, el de los globos, el recluta, el emigrante, el abogado, el ingeniero, el médico, el asesino. Se lo han creído, qué suerte. Más de 60 años sin dejar de jugar.
Dice Sacristán que nos lo hemos creído. ¿Y cómo no hacerlo si estamos ante uno de los mejores actores que ha dado nuestro país? Eso sí, nos costó bastante reconocérselo con un Goya, el que finalmente ganó en 2013 por El muerto y ser feliz. Y es que a lo largo de estas 6 décadas también ha conseguido 2 conchas de plata. Dice Sacristán que su trabajo siempre ha sido el de contar historias y no el de estar pendiente de los premios, pero reconoce que se siente muy honrado de recibirlos. Yo de lo que me siento muy orgulloso es de que reconozcamos su labor en vida. Son nuestras leyendas vivas, las del cine, las de la música o las del teatro. La de veces que se lo he comentado a Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Y es que es una pena que nos acordemos de ellas cuando ya no están. Yo creo que los premios siempre es mucho mejor que se los demos para que los puedan disfrutar, para que los puedan saborear. Sin duda, se lo ha ganado con su trabajo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con nuestra nueva sintonía 2021 de Poniendo las Calles, 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, no nos olvidamos de La Palma ni un solo segundo. Estamos permanentemente en contacto por si pasa cualquier circunstancia, mantenerte al día. Yo te resumo que ahora mismo ya están, bueno, pues desalojados en La Palma tras la aparición de una novena boca del volcán activo. Es impresionante, mucha gente que ha tenido que salir de sus casas. Y estamos permanentemente informados y conectados a la realidad y te iremos contando si sucede algo de manera especial. Mira, en unos minutos te vamos a contar la historia de Carmen Luna, o mejor dicho, la pesadilla que está sufriendo desde que en el año 2012 perdió el DNI. Atención, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Esta vecina de Barcelona no se podía imaginar lo que iba a suponer la pérdida de este documento y cómo le iba a cambiar la vida para mal. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú has perdido el DNI alguna vez?
Me lo han robado. En la Audiencia Provincial de Málaga.
Uh-huh. ¿En un juzgado y todo?
En la Audiencia Provincial de Málaga. Teníamos una rueda de prensa con el fiscal y dejamos las cosas para poder salir con la grabadora y cuando entramos no sabemos quién, ni cómo, ni en qué momento, pero se habían llevado varias cosas, entre ellas las baterías de una cámara de televisión y mi bolso.
¡Qué barbaridad! ¿E hicieron uso fraudulento de tu DNI?
No, rápidamente lo denuncié en la misma audiencia provincial. Uh-huh. Y creo que 5 horas después apareció el bolso en la papelera de la esquina de la del edificio.
Esto hay que tener mucho cuidado porque, y más hoy en día, que ya para cualquier cosa te piden el DNI. ahí. Si te lo han robado y alguien se ha hecho una copia y han hecho uso de ello, es peligroso mucho.
Mucho, pero lo más importante, denunciarlo en el minuto uno. Exacto. No irse a que hay gente que no me da tiempo. No, es que no. Lo tienes que denunciar de inmediato. Uh-huh. Para que realmente en el momento que tú tienes la denuncia ya no se puede utilizar, claro, ese DNI para nada.
Y todo lo que pase a partir de ese momento, ya que se sepa queda... que ya ha sido de, por parte de otra persona.
Eso es.
Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer, Bea?
Bueno, pues tenemos también a Mar Gómez, porque hoy es martes, del tiempo.es, vamos a estar con ella, conoceremos la previsión meteorológica para esta semana, y además nos va a contar qué está pasando en la isla de Palma, de La Palma. Nos va a explicar cómo funciona también el semáforo de alerta volcánica.
Genial, estamos haciendo radio en directo. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, su nombre en grande, diploma oficial de la cadena COPE, con el logotipo de Poniendo las Calles y nuestra bandera de España. Para conseguirlo es tan sencillo como entrar en directo, como hicieron estos ponedores.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Estás currando o en la cama?
Estoy currando. Estoy ahora mismo en una empresa de porcelánico con mi compañero Luis, haciendo aquí suelo para parar un tren. Pues curramos, él está en una rectificadora y en el horno y yo estoy empaquetándolo con un robot y nada, aquí metros y metros de suelo para exportación todo.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Qué bien. ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo. Toda mi vida he madrugado mucho porque yo era carnicero y luego trabajaba también en la fábrica y siempre a las 4 de la mañana me llevaba y me hacía ilusión oíros.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Claro que sí, te lo agradezco muchísimo.
Poniendo las Calles.
Te animo a que me llames ahora mismo en directo y entres para contarnos cómo estás poniendo las calles, por qué no estás durmiendo en este momento. El teléfono, ya sabes, es gratuito, 950-6006. Me encantará escucharte. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestros policías, a nuestros guardias civiles, a la gente de Protección Civil, a los servicios de emergencia. Hay tanta gente que escucha este programa de radio que se dedica a esos sectores. Hoy tenemos un programa especial. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Dentro de un ratito hablaremos con una experta para ayudarnos a entender cómo es esta cruel enfermedad. Estamos hablando de ello en Facebook.
¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pude detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a comprender lo que hasta ahora entiendo. Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, entonces descubrí que ya miré.
Alejandro Fernández, 416, 316 en las Islas Canarias. Vamos a mandarle un mensaje de ánimo a un ponedor que le tenemos que está malito. Dice, Pulpo, es que estoy desvelado, estoy malito, tengo mucha fiebre, incluso tengo algo de náuseas. Soy Juanma y soy ponedor. Pues Juanma, mejórate, macho, que estar malo es algo bastante chungo. Te mandamos un abrazo muy fuerte y gracias por acudir aquí a la radio para sentirte bien acompañado.
Un beso. Estamos hoy recibiendo mensajes. Nos están hablando los ponedores hoy acerca del Alzheimer. Sí. Oye, que a nosotros no nos gusta ni la política ni los malos rollos, pero es que lo del tema de las enfermedades tenemos que entender que no es que sea un mal rollo. Es que nos rodean.
Es la vida.
Todos tenemos a un abuelo, a un papá, a un hermano, a un tío, a alguien querido.
Tal cual.
O está o ha estado malo y tenemos que vivir con ello. Hoy nos vamos a sentir en algunos momentos un poco raros, pero lo mismo también nos reímos, ¿eh? Porque muchas veces esta gente que está con personas con esta enfermedad luego da para momentos, bueno, pues hilarantes, ¿no? Isco Fran dice, sé que de quienes menos se habla muchas veces es de los familiares. Y esto es verdad, siempre se ha dicho que los familiares de personas que tienen Alzheimer se pasan muy mal porque cuidarles es muy difícil, muy complicado. Dice, a esos también hay que cuidarles mucho, no solamente a los enfermos, sino hay que arropar a las familias que tienen una persona que sufre Alzheimer. Javier Ramírez cuenta, mi padre murió de esta enfermedad, es peor para mí que el cáncer. Cuando se le diagnostica, además sabes el final, lo primero perdió lo más importante, que es saber quién eres y quién es tu familia. Y luego, como un interruptor, pues te vas apagando, dejas de hablar, de andar. Él comenzó a estar malito con 65 años, tú imagínate qué joven, ¿eh? Y murió con 78 sin saber ni quién era, ni quién había sido, ni cuánto lo queríamos. Bueno, cuánto lo queremos, porque mientras esté en nuestros recuerdos, él va a vivir por siempre, nos dice Javier. Inmaculada dice, llevamos 18 años con mi madre, con esa terrible enfermedad. Seguir su deterioro día a día es duro. Y encima, cuenta del confinamiento, con esto que ha pasado, si es verdad.
Hombre.
Que las enfermedades degenerativas ha hecho mucho daño.
Hizo mucho daño. Hoy estamos celebrando el día Mundial del Alzheimer y claro, queremos profundizar. Lógicamente, ni Beatriz Calderón ni yo somos expertos ni tenemos la carrera de medicina. Para eso vamos a contarlo con una experta que sobre todo nos va a poner muy en la situación de cómo es la vida con una persona que padece Alzheimer y qué huellas y qué mellas deja en sus familiares. Creemos que vamos a aportar un montón de cosas y si tú tienes una persona a tu alrededor que tiene Alzheimer y nos lo quieres contar, facebook.com/poniendo las calles, ahí tienes una ventana para que nos lo escribas y te leeremos con muchísimo cariño. Por cierto, hay un montón de ponedores que ya nos siguen, en concreto somos ya 68.609. Si tú le das a seguirnos, tu nombre me aparecerá en grande y yo te mencionaré para darte la bienvenida y también las gracias. Y atención a esto porque nos preguntamos cómo es posible que perder el documento nacional de identidad pueda acarrearte una deuda de casi 100.000 euros. Es incomprensible, ¿verdad? Pues esto, que sepas qué ha pasado. Es verdad que la vida de Carmen Luna dio un vuelco de 180 grados hace 9 años. Esta vecina de Barcelona y madre de 2 hijos se ha visto obligada a tener 3 trabajos para poder sobrevivir y aún así le cuesta porque tiene los sueldos embargados. ¿El motivo cuál es? Pues unas deudas que no le pertenecen. Su pesadilla comenzó cuando perdió su DNI en 2012. Puede parecer increíble, pero Carmen, a día de hoy, sigue recibiendo deudas por una agencia de viajes que se abrió, bueno, a su nombre, pero que en realidad no es suya. Ella intentó comunicar que se trataba de un error, y es que siendo camarera, no tenía intenciones de abrir ninguna agencia de viajes. Pero como en los datos de inscripción figuraban todos sus datos, la solución aún no ha llegado.
Pues mira, ahí tratando de poder ya que esto se solucione, porque ya llevo 10 años.
Ella perdió el DNI en el 2009 y ese mismo año lo denunció. Pero como contaban en la tarde de COPE, no fue hasta el 2012 cuando comenzaron sus problemas.
Yo perdí el DNI, hago la denuncia, en su debido momento en el 2009. Y en el 2012 me llega del juzgado social reclamándome pues de una indemnización de un despido improcedente y que yo tengo una sociedad a mi nombre y que soy administradora. Yo les digo, a ver, yo creo que aquí se han equivocado, no tengo nada que ver, yo no conozco, no trabajo con ellos. Yo siempre creyendo que se puedan haber equivocado, ¿no? En meter en los datos, bueno.
Es que ya desde el principio a Carmen le resultaba extraño el tema de tener una empresa que no conoce de nada. Pero desde la administración le insisten y le dicen que sí, que hay una empresa a su nombre. Así es como ella descubre que le han usurpado la identidad.
Entonces, no, y me dice, sí, que tú tienes acá la empresa, está a tu nombre. Lo que pasa que hemos tardado mucho, porque te hemos estado mandando muchas notificaciones, pero nunca ha llegado. Nos hemos metido a tu base de datos de la Seguridad Social y entonces realmente hemos sacado tu dirección correcta. Claro, estaba, ni la dirección estaba, el DNI estaba manipulado, porque el DNI, mi dirección lo han cambiado. La firma no era mía, la foto tampoco era mía, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ya ellos me localizan, entonces ¿dónde me mandan la carta a mí? Pues entonces ya ahí empieza como decir pues a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? O sea que tengo una sociedad a mi nombre, yo ni enterada, pues entonces ya empiezo a ir al registro mercantil, el cual pues es verdad, estaba ahí, esta sociedad se formó en el 2012, entonces yo le decía que yo no, porque yo no tengo nada que ver en esto, o sea, yo estoy alucinando, para mí eso es algo nuevo.
Desde ese momento ella se pone a investigar y al ir a la notaría descubre que ni la dirección ni la firma se corresponden con la suya. Y es ahí cuando pone una denuncia a los Mossos de Escuadra. Tras esto, la investigación siguió su curso.
Bueno, pues entonces ya el juzgado hizo su investigación, pero claro, no daban porque solamente, pues esta persona solamente está la fotografía. O sea, no hay huella, no hay nada. O sea, ¿cómo se le puede encontrar? Pues total, ha pasado los años y entonces pues no se podía hacer, en mi caso prácticamente no se ha resuelto y se ha archivado.
Y es que a pesar de que la denuncia se archivó y que todas las cartas que llegaban de cobro quedarán sin efecto, la historia no acaba ahí. En 2017, aquel robo le volvió a traer problemas y esta vez bastante grandes.
En el 2017 a mí me llegó una carta de la Seguridad Social, ¿vale?, reclamándome casi 100.000 euros, ¿vale?, de una deuda de las cotizaciones.
Carmen intentó solucionarlo por la misma vía que las anteriores, pero esta vez no le sirvió. La Seguridad Social le pedía una sentencia judicial que afirmara que ella era víctima de usurpación. Y claro, no la tenía. Así que la Seguridad Social tomó medidas que están afectando a día de hoy a esta vecina de Barcelona.
Ahí donde empiezan los embargos, ¿vale? Embargos de mi nómina. Entonces también empieza que me mandaron una notificación de embargo de vivienda. Entonces, claro, no me embargaron porque, claro, yo tengo el piso que todavía lo estoy pagando, que tengo una hipoteca. Y bueno, pues entonces así tuve que, al ver que realmente no sabía cómo, porque yo me sentí como que la justicia no tenía esa
Totalmente desamparada por la justicia.
Ella sigue luchando contra esta pesadilla, pero no está sola. Cuenta con la ayuda de un abogado.
Gracias pues a un abogado que tenía, me hizo ver la gravedad a donde yo realmente me habían metido.
Sí.
Y entonces me dijo, usted tiene que buscar un abogado de pago.
Sí.
Para que le puedan investigar, mover, porque si no, usted va a terminar pagando esa deuda.
Al final, con la ayuda de Jordi Roca y con un juez que entendió su problema, Carmen ha conseguido que se le retire el embargo y poder recuperar parte de su vida. Sin embargo, la situación sigue en manos de la justicia.
Bueno, la verdad que todavía es una pesadilla por en el cual confío en la justicia, en que realmente pues resuelva mi caso. Y pues de momento, como lo puedo decir, estoy así, en que ya esto pueda acabar, porque ya llevo 10 años con esta lucha.
Una lucha que Carmen continuará, pero por lo que en más de una ocasión se planteó abandonar incluso el país, y por la que, desde luego, pedirá una indemnización en cuanto pueda. Así que desde aquí te deseamos muchísima suerte, Carmen. 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tanto Nanda como Jesús ahora mismo están viajando a Madrid desde Extremadura porque tienen que coger un vuelo con destino a Copenhague. Dice Pulpo, es nuestro primer poniendo las calles en el coche y nos encanta, no cambies. Chicos, Jesús, Nanda, disfrutad de ese viaje y gracias por ser ponedores. Original, la de los 70, el Dancing Queen de ABBA, está sonando en la cadena COPE a las 4:28 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Somos el programa que antecede a Carlos Herrera. Dice Pedro García, dice Pulpo, quiero deciros muchas gracias, que me alegráis las noches en el trabajo de vigilante y en los estudios de técnico de emergencia sanitaria, que es el último año de curso que estoy dando. Muchas gracias por todo. Pues Pedro, te mandamos un abrazo bien fuerte, le doy a me gusta a tu comentario y te agradezco un montón que estés con nosotros aquí poniendo las calles. Claro, María Piles dice, sois geniales, pero hoy soy incapaz de oíros. Es un tema que me duele el alma. Claro, es que el Alzheimer, porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer, es una historia bastante dura, pero es real. Y hay un montón de cosas positivas que los ponedores nos estáis contando en Facebook.
Bueno, mira, Juan PM dice todo lo contrario. Dice, muchas gracias por que tratéis este tema, de verdad, uh-huh. Porque los familiares lo necesitamos, que a veces nos sentimos un poco ocultos. Él dice que podría escribir una novela. Dice, mi madre siempre decía que te falte una pierna, que te falte un brazo, pero que jamás te falte la cabeza.
Claro.
Y qué irónica es la vida y qué lotería, que lo que tanto temía para sus seres amados, pues le fue a tocar a ella. Hace unos 10 años aproximadamente, el médico le detectaba Alzheimer con esta pregunta. ¿Cómo se llama el rey? Y ante el asombro de mi padre, le miró y respondió, pero no estamos en una república. Al parecer conservan de inicio la memoria antigua, pero tienen muchos déficits en la memoria actual. En la reciente. Mm. Hasta que a uno como hijo se le cae el alma al subsuelo cuando de un día para otro pues ya no te reconoce. Encamada los últimos años ya sin hablar absolutamente nada y comiendo mecánicamente, cuenta Juan que daba gusto cuando la aseaba, cuando la cambiaba. Dice, ¿cómo te llenaba aquella mirada tan dulce? Ya solo se expresaba con la mirada. He leído los comentarios, que hay gente que no entiende por qué tratáis estos temas, y yo sí os agradezco que lo toquéis, pues a buen seguro va a ayudar a los seres queridos que estén aún perdidos o desorientados cuidando a un familiar que lo padece.
Ha leído los comentarios, se refiere a los comentarios que los ponedores están dejando en facebook.com poniendo las calles. Es que hoy es un día duro, pero es un día que hay que estar, por supuesto, con las familias y también con la gente que tiene Alzheimer. Es que muchas veces, desde 2015, desde el 1 de septiembre, estamos aprendiendo un montón de lo que es la sociedad, de lo que es la vida, ¿no? Y la nocturnidad, ¿por qué la gente no duerme? Anda que nos hemos preguntado a veces eso. Madre mía, yo creo que el motivo por el que yo voluntariamente me viniese a hacer la radio de madrugada es porque sabía que había un montón de gente que necesitaba estar acompañada de verdad. Que la madrugada es una situación... Vivir la madrugada es un momento bastante jodido, porque es donde te vienen todos los diablos y todos los males y te comen mucho la cabeza. Y con este programa de radio lo que pretendemos es ayudar a toda esa gente que está luchando con una enfermedad o con la enfermedad de un familiar, del marido, de la mujer, y es lo que pretendemos hacer en estas dos horas de radio. Con lo cual, hoy es el Día Mundial del Alzheimer, nos queremos acercar a esta enfermedad. Luego tendremos pues una charla muy interesante con una experta, además que la gente va a agradecer mucho, además, que sea ella. Y sobre todo lo que queremos, una vez más, estar al lado de los enfermos, porque se lo merecen, porque hay mucha incertidumbre, mucho miedo, y si en estas dos horas de radio pues les quitamos esas angustias, ¿verdad, Bea? Pues nos vamos muy felices a casa.
Y también de la gente que los está cuidando, que ahora hay mucha gente que dice, pues yo me haces muy amena la noche porque tengo que cuidar de mi padre o de mi madre que claro. está enfermo, no tengo nada que hacer, pero tengo que estar despierto y al menos escucho el programa. Uh-huh.
Y no estamos solos, porque aquí minuto a minuto la gente se va sumando, porque a mí cuando alguien aquí nos sigue, me sale el nombre en grande de la gente que le ha dado a seguirnos. Con lo cual yo quiero dar las gracias a Ana García, a Enzo Saporito, a Antonio Contreras, Francisco Javier, Carmen Fernández Delgado, Sergio Hugo Sergio, Conrado Paulito y Esther Barba. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y que sepan estos ponedores que ya están en nuestro Facebook que ahora mismo están ocurriendo cosas en cualquier parte del mundo.
Bueno, y es que hablamos porque es el día del Alzheimer, pero es que ayer era el de la paella y hoy nos tenemos que poner los dientes largos comenzamos hablando de eso, de comida en concreto, del que es probablemente el plato estrella de nuestro país.
Se me hace en la boca agua.
Qué rica está una buena paella.
Está
¿verdad?
Deliciosa. Yo ha habido veces, Bea, te lo digo, que me tomo tres platos de paella.
¿Sí?
Tres platos.
El arroz llena.
Sí. Pero a mí no me llenó. Y me llenó.
¿No?
Empecé a llenarme con el final del tercero. Pero vamos, el primero y el segundo entraron perfectamente.
Sí, la verdad es que está muy buena. Hablamos de la paella porque tiene su día, como digo, se celebra cada 20 de septiembre. Y todos los años, pues en esta fecha, se celebra un concurso internacional para decidir cuál es la paella del mundo, la mejor paella del mundo. Uh-huh. Y en 2021, pues este reconocimiento ha vuelto a caer en España.
Esto no se podía saber.
Vamos a ver, que estaba clarísimo. Noelia Pascual, jefa de cocina del restaurante familiar Cachito en Elche, se ha impuesto a los otros chefs de 10 países distintos que han participado. Porque en este concurso internacional, que por eso se llama así, no solamente participan restaurantes de España o de Valencia en concreto. No, había cocineros argentinos, estadounidenses y chinos.
Fíjate tú
un chino que paella te va a hacer.
Como mucho. Con tortilla francesa,
Con tortilla francesa y jamón.
Y cebolleta.
Jamón york.
Claro.
Que nosotros creemos que ellos hacen así el tres delicias.
Y guisantes, claro.
Eso al menos nos lo ponen aquí.
Claro, es verdad. Y luego allí no es así.
Sí, no. Claro. Como dice el de Friends, de la comida china, que es comida china, allí le llaman solo comida.
Claro, y es comida como caiga.
Le llaman solo comida. Bueno, no había dudas que iba a ganar al final una española, porque yo no me veo a un chino ganando un concurso de paellas. Que todo es ponerse
cuidado,
porque lo copian todo.
Lo copian todo. Perdona, en Estepona...
Y a veces lo hacen hacen mejor.
Vea, en Estepona hay una churrería que lo lleva un matrimonio chino que no te imaginas el éxito que está teniendo y lo rico que están los churros.
Totalmente. Yo tengo una amiga que se fue a Nueva York, compró un Louis Vuitton que era falso y dice que la salió buenísimo. Y dice, yo creo que me compro el de verdad y me sale peor.
Joder, qué barbaridad, ¿eh?
Al final te copian la marca y te la bordan.
Es verdad, y te la mejoran.
Y te la mejoran.
Cópiatela, cómprate la copia y que te mejoramos el producto.
Y te cuesta, vamos, una quinta parte, muy fuerte.
Ay, qué
esto.
Bueno.
Bueno, la historia es que no había dudas, no sé si sabes tú muchas cosas sobre la historia de la paella, Pulpo. Al margen de que los valencianos no toleran que se le eche a este plato más mierdas de las necesarias, se sabe que la primera receta escrita data del año 1857. Aunque es verdad que ya las primeras referencias periodísticas son anteriores, del 1843. Pero bueno, en el 1857 se escribe la receta, la primera que se tiene en un papelito, ¿vale? Uh-huh. Y la dejaron dos cocineros, M. García Arena y Mariano Muñoz. Así uh-huh. es como firmaron. Aviso a los valencianos.
Sabes que son muy intolerantes,
no
ten cuidado.
No quiero ni una sola bronca, ¿eh?
No.
Ni una sola bronca me pongo seria. Uh-huh. Yo solo leo lo que pone en la receta de estos dos cocineros de mediados del siglo XIX, con los que yo no me voy a poner a discutir ahora porque no me merece la pena, uh-huh. pero tampoco con ningún valenciano que me esté escuchando. Esto es lo que pone en esa receta del año 1857. Y hasta aquí puedo leer. Vamos con ello. Agua, aceite, sal, pollo, tomate, azafrán, judías verdes y arroz.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo bien. Perfecto.
Pero los mosqueos van a llegar ahora. Porque en esta receta de 1857 de dos valencianos, dice que lleva también lomo de cerdo.
Error.
Salchichas.
Error.
Ajo.
No.
Pimiento rojo.
Vale.
Perejil. Guisantes. Anguila. O caracoles.
No.
No.
Pues yo, como decía Mayra Gómez Kent cuando presentaba el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Bueno, lo normal es que las recetas, hasta las más tradicionales, vayan cambiando a lo largo de los años. Se pierdan cosas, se añadan. Vamos a ver, esto del lomo de cerdo, las salchichas y demás, es del año 1857. Luego la cosa ha ido cambiando.
Claro.
Le han ido quitando cosas porque lo mismo decían, es que aquí no se veía el arroz.
Claro.
Si le seguimos echando historias.
Claro.
Cuanto menos es delicadito.
Claro. Claro.
Y entonces, bueno, pues, pero que yo no quiero saber nada.
No, está claro, Bea, pero lo que pasa que es que en cualquier momento ya dejaría de ser entonces una paella. Es el debate de siempre.
No, pero vamos a ver.
Le van metiendo cosas y cosas y va cambiando.
Sí, yo no te digo lo que le tienes que meter o no. Yo te digo que esta receta, que es la primigenia, llevaba eso.
Sí, luego
ya se lo has ido quitando, pues me parece muy bien.
Pero las paellas ahora salen deliciosas, ¿eh?
Hay paellas riquísimas.
Y el garrafó, por ejemplo, es una cosa de... Esa judía es una maravilla.
Pero es que luego me encanta la paella. La paella, la original, la que el valenciano te dice que esto es la paella.
Esto es la paella.
Pero es que el arroz con cosas, que se hace también en la zona de Alicante,
buenísimo.
Es que me encanta.
¿Verdad? Y el arroz murciano, o sea, también, por favor.
Claro,
¿eh?
es que el arroz... un amigo mío que es de Zamora hace el zamorano. Que lo hace con
delicioso.
Carne. Está exquisito.
Y con chorizo, ¿no? Y el arroz zamorano creo que lleva chorizo.
Sí, lleva chorizo.
Delicioso.
Y creo que lleva conejo.
Zamora enamora.
Bueno, está buenísimo todo. A mí el arroz, la verdad es que el arroz es una cosa que
a mí igual.
Muy rica.
Yo no
muy
tengo límite. Y ha habido veces, mira, mi mujer se enfada conmigo. Lau me dice, ¿te vas a volver chino o vas a tener un estreñimiento de un mes? Porque yo he comido jueves arroz. Lo he comido el viernes y el sábado hemos tenido paella con toda la familia.
Qué
imagínate.
Rico. Hay un arroz que también me encanta, que es el de boletus con foie.
Hombre, delicioso, por favor.
Eso está riquísimo.
El otro día con el gato me fui a comer a un restaurante en Madrid y nos lo pedimos de rape con...
Uy, el rape es que me encanta.
Con puegos.
Con pocos.
Porque le habló como si fuera uno de los personajes que limita. Y el camarero flipaba cuando se lo dijo. Buenísimo, buenísimo.
Qué bueno está el arroz. Pues nada,
viva
ya hemos hablado.
¡Viva
hemos...
el arroz!
¡Viva el arroz! No tenemos ese sonido, qué pena. Alguien tiene que...
Que grabarlo.
Qué raro que Rita Barberá en su momento no dijera ¡viva el arroz!
Es verdad, viva
qué
el arroz.
Raro. Bueno, casi siempre se nos pide ser políticamente correctos. Por la general es lo más adecuado, Pulpo. Y es una manera, pues, de evitar ofender a otra persona o
claro.
de evitar hacerle daño. Sin embargo, en la vida a veces nos tenemos que enfrentar a situaciones que merecen que se cuenten con toda la crudeza que conllevan. Hablar claro. Y eso es lo que ha pensado una funeraria en Estados Unidos. En este país, Pulpo, el discurso negacionista ha calado fondo.
Yeah.
Y hay muchos ciudadanos en Estados Unidos que siguen sin vacunarse. Eso ha provocado que sus hospitales, a diferencia de los del resto de Europa, por ejemplo, que llevamos muy buena racha, va la cosa descendiendo, sí, todavía hay que tener mucho cuidado, uh-huh, pero la cosa ya va bajando, en Estados Unidos no baja, porque como la gente no se vacuna, no baja y te siguen ingresando. Entonces, los hospitales siguen colapsados en muchos estados de Estados Unidos y también sus funerarias. ¿Y sabes lo que ha hecho una de estas empresas, una de estas funerarias?
Bueno, cualquier cosa.
Pues ha llamado la atención sobre el problema con una campaña que podríamos definir como agresiva. El eslogan elegido ha sido el siguiente: no te vacunes, así probablemente te veamos pronto.
Esto ya es demasiado.
¿Qué te parece? La funeraria.
Pues seguro que tiene que funcionar eso, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es un poco fuerte que una funeraria se publicite diciendo que están deseando verte, pero si el mensaje por su dureza cala y funciona...
¡Qué fuerte!
Pues oye, me parecen peros no le vamos a poner.
¡Pero qué fuerte!
No te vacunes, que te veremos pronto.
Aquí te esperamos.
Aquí te esperamos, encima se han puesto chulos.
Y cuando vengan no te vamos a vacunar.
Ya veremos cómo te tratamos.
No te vamos a maquillar.
La verdad que hay que reírse. Pero, jolín, aquí ¿tú sabes que la campaña más importante de la DGT fue la más dura? No, en la que mostraban imágenes de accidentes.
Tremendo.
La más dura, y lo han dicho todos los directores que han pasado por la DGT, han dicho, esa fue la campaña que mejor funcionó.
Claro.
Estábamos aquí con pañitos calientes, ¿no? Que si beben no conduzcas,
si
¿qué tal?
La mano dura funciona.
Y al final teníamos que enseñar las imágenes de accidentes reales en los anuncios.
La mano dura.
También es que
funciona.
Somos tremendos, ¿eh? Que a veces que nos lo tienen que decir de esa manera para que nos quede
para claro. Que nos entre en la mollera.
Bueno, escuchamos a Liam Gallagher, ex de Oasis, porque el músico ha reaparecido en una foto con heridas en la cara tras haber sufrido un accidente de helicóptero.
¿Un helicóptero o que se ha dado de guaspas?
Dice que en helicóptero.
De helicópteros.
Como Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Tú sabes que Mariano Rajoy
no ha vuelto a subir.
No se volvió a subir a un helicóptero.
Para nada. Yo a Mariano, al presidente, le dije una vez, digo, Mariano, un viaje en helicóptero, y dice, para ti, pulpo.
Pero vamos a ver si el accidente este que hubo en los Andes, que había compatriotas alemanes e italianos.
No fue.
Ni él dijo, yo ya llegaré.
Ya llegaré.
Y ya Merkel y el italiano fueron a visitarlo y él dijo, yo en helicóptero no voy a subir.
Lógicamente, claro.
No contéis conmigo.
Lógicamente.
Bueno, pues Liam Gallagher no le ha hecho caso a Mariano Rajoy, se ha subido a un helicóptero. Al parecer el pasado viernes regresaba de un concierto. Y la máquina en la que viajaba pues sufrió un percance que le ha dejado la cara de
como
verano.
Un tambor.
Sí, con su particular humor, Gallagher asegura que va a utilizar las fotografías que se ha hecho para la portada de su próximo disco.
Tal cual, ¿ves? Te lo estoy diciendo. Si es que aquí alguien, además de los golpes de la cara, es que tiene una pedrada. Las 4:42 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchándonos, gracias por hacer la radio en directo con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encantaría hablar contigo. Tienes que marcar el teléfono del estudio, el 950-6006, y contarme, si quieres, ¿cómo estás poniendo tú las calles? ¿Por qué estás despierto en este momento? Es súper pronto, ¿eh? Ahora, te va a cundir el día. ¿Qué cantidad de gente nos sigue por primera vez en facebook.com/poniendolascalles? ¡Qué gozada! Muchísimas gracias. Por ejemplo, Francisco Javier, Enzo, Ana García, Carlos Galera, Armando Camacho, Eugenio Cancio, Sergio Rodríguez se suman a este programa de radio, le han dado a seguirnos y me aparece tu nombre aquí en grande, con lo cual, oye, la familia aumenta minuto a minuto y nos damos cuenta que es que hay un montón de gente haciendo cosas para que España no defraude ni un solo segundo. Por la noche también ocurren cosas maravillosas y aquí las contamos. El teléfono del estudio es el 950-6006. Mucha gente llamando, pero en este caso vamos a hablar con Sergio. Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
¿Qué tal estás? Ahora mismo, ¿dónde estás tú?
Estoy en Noruega.
Ajá, ¿y qué haces allí?
minería.
¿Estás trabajando en la minería?
Sí, con 23 años soy minero.
Ajá. Pero es súper pronto. ¿Cómo es que has empezado tan pronto ese duro trabajo?
Pues empecé con 18 años aquí en... Estaba en España, estuve estudiando en Canadá y mi padre trabajaba en esto y... Esto es como el Atleti, ¿no? De abuelos a padres y de padres a hijos.
Ya me imagino. Bueno, ¿y cómo es de duro trabajar en la mina? Porque lo decimos muchas veces casi como de corrido, pero la realidad es otra, ¿no?
Sí, bastante. Yo trabajo desde las 5 y media de la mañana hasta las 6 y media, las 7 de la tarde.
Uh-huh. ¿Y en qué mina estás trabajando ahí en Noruega?
Estamos haciendo como un túnel que comunica la ciudad de Oslo con otra ciudad, uh-huh, por el tema de atascos y tal, y estamos aquí haciendo aquí la minería.
Uh-huh. ¿Y luego todo esto te pasa factura a lo largo del día después de trabajar ahí en ese túnel?
Sí, la verdad que con la humedad que hay en el túnel, con el esfuerzo físico diario y tal, pues bueno, al final sales a la calle, hablas un ratito con la familia y a dormir.
Madre.
Después de mucho tiempo aquí encerrado, me pilló también aquí la cuarentena, uh-huh, estuve casi 5 meses sin poder volver a casa, uh-huh, así que aquí encerrado, pues bueno, todo pasa factura.
Ya me imagino, y abandonar España, abandonar tu tierra para irte a trabajar a Noruega, me imagino que cambia la vida radicalmente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, al final, bueno, pues cambia bastante la vida, ¿no? Al final, si quieres tener un cierto nivel de vida o salir de España para ganar un poquito más de dinero y poder tener cierta comodidad, pues tienes que salir de España, por desgracia.
¿Qué pasa? ¿Que no había trabajo en la mina en España? Están muy pocas ahora funcionando, ¿no?
Sí, efectivamente, muy muy poco trabajo, está todo muy explotado y bueno, pues al final donde vas saliendo, pues es donde te tienes que mover. Al final, uh-huh, es una pasión y al final si te gusta, pues te tienes que salir al extranjero.
Sergio, me decías que papá ya había sido minero, ¿no? De hecho es minero y trabaja contigo.
Sí. Ahora mi padre está en otro país también, mi padre está en Suecia. Mi padre aquí con 18 años nada más yo entrar a trabajar, mi padre perdió un ojo el primer día de entrar yo a trabajar. Uh-huh. Bueno, todo se acumula.
Claro, claro. ¿Y qué recuerdas tú de cuando eras pequeño y llegaba tu padre de trabajar en la mina? ¿Cómo llegaba tu padre? ¿Qué sentías?
A ver, yo es que también mi padre siempre ha estado en el extranjero, muchas, uh-huh, veces estaba pues por Segovia, en Guadarrama y tal, uh-huh, y yo recuerdo que le veía cortos plazos y siempre durmiendo y muy cansado. Había días que no se podían atar los cordones de las zapatillas de lo cansado que llegaba.
Madre mía, madre mía.
Sí, sí, es madre un mía. Derroche físico espectacular.
Oye, ¿y no entró en pánico cuando le dijiste que tú también querías ser minero?
Sí, un poco. También entró en cólera diciendo, pero estudia, tal, y al final, como él siempre hablaba de con tanta pasión de este trabajo, pues al final te llama la atención y bueno, pues siempre te pica la curiosidad. Y el túnel de la M30 también lo hizo mi padre.
Anda.
Y sí, yo estrené el primer vagón que se hicieron las pruebas, pues yo lo estrené también desde muy pequeñito y entonces al final pues siempre te está picando la curiosidad de cómo se hacen las cosas. Y ¿qué? Luego trabajar con él pues también es satisfactorio.
Eso te iba a decir, que es que debe ser como trabajar con una enciclopedia, ¿no? Con un profesional de primera magnitud, ¿no?
Sí, es no sé, es como otro nivel, es como... No se puede ni describir, Pulpo.
Le quieres mucho, ¿eh?
Hombre, mi padre, vamos, está lo que me pida.
Qué bueno, Sergio, qué historia tan bonita, macho. Qué bonito,
sí,
qué bonito, qué bonito.
Desde muy pequeño lo he mamado y entonces al final siempre te pica la curiosidad.
Qué bueno, qué bueno. ¿En España de dónde sois?
Yo soy de un pequeño pueblo de Ávila, de Sotillo de la Grada.
Sí, lo conozco.
Y la verdad que bueno, pues de allí hemos salido unos cuantos también.
Qué bueno. Jolín, Sergio, pues ojalá tengamos ocasión de conocernos y que te pueda dar un abrazo. Vamos, me encantaría darte el diploma en mano, ¿eh? Hombre.
Ojalá, yo mira, el día 26 de este mes ya vuelvo para casa por fin, después de casi 2 meses aquí. Así que la verdad que mira, yo ya voy para allá.
Qué bien, oye, dale un abrazo a tu padre en cuanto le veas de nuestra parte y te agradecemos un montón la llamada y que seas un ponedor de calles, que ahora mismo estás en Noruega, pero nos estás escuchando.
Sí.
No sé cómo lo haces,
sí,
¿cómo,
sí, yo
técnicamente, todas, cómo nos oyes?
Todas las mañanas desde me levanto a las 4 o así y me pongo una alarma y mientras me tomo mi café me echo un cigarrín. Pues os voy escuchando las historias, ¿no? Me gusta, pues, lo que decías antes, ¿no? Que las madrugadas son muy malas y bueno, pues siempre hacen mucha compañía, no te voy a engañar, así que te agradezco mucho el programa también.
Qué bien, qué bien. Cuídate mucho, Sergio, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Gracias, hermano.
Muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias. Te mandamos el diploma oficial.
Saludo.
De ponedor de calles. Son las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida vamos a conocer con Mar Gómez cómo viene el tiempo, sobre todo porque me huele a mí que las cosas van a ir cambiando, ¿eh?
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte.
Venga,
John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, era bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Octavio Montañez es un vigilante que nos está escuchando. También nos está escuchando Susi Gomara, Miguel Ángel Mellado, Manolo Magistris, que luego le leeré en nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, cuéntamelo. Escríbeme un mensaje que lo encabece la palabra ronda y te leeremos a eso de las 5 y media de la mañana para conocer estas actividades increíbles que los ponedores estáis llevando a cabo a estas horas. Mientras otros duermen, los ponedores están currando. Mira, estamos en el momento perfecto para conocer la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Esta semana el tiempo va a venir marcado por una dana en el este de la península que va a dar lugar a un episodio importante de lluvias y tormentas en esta zona y Baleares y que no se descarta que puedan afectar a otras regiones. Este martes ya tenemos avisos amarillos en todo el archipiélago balear y también de nivel naranja en el norte de la isla de Mallorca. Allí se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y en el resto pueden caer en torno a unos 20 litros por metro cuadrado en una hora. Tendremos lluvias intensas en la costa catalana y, como mencionaba, en el archipiélago balear y también en el sudeste de la península. Recomendamos mucha precaución porque estas lluvias serán intensas y además vendrán acompañadas de tormenta. Tenemos también avisos por fenómenos costeros en el mar de Alborán y en el Estrecho y también en la costa de Cádiz por olas de hasta 3 metros de altura. Lluvias también en el área cantábrica y temperaturas que descienden en toda la mitad sur y también en Baleares. En el este también notaremos cómo descienden las temperaturas máximas. El miércoles seguirá la inestabilidad en el Mediterráneo y en el sur de la península, seguirán las lluvias en el Cantábrico y las temperaturas seguirán bajando en el Mediterráneo. El jueves seguirá la situación de lluvias y fuertes tormentas en la costa mediterránea y en Baleares, donde pueden ser fuertes, y también lloverán Andalucía, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, así como en el Cantábrico. Para el fin de semana, el viernes, las lluvias serán intensas en el nordeste peninsular, tendiendo a remitir de cara al sábado y al domingo.
Muy bien, Mar, muchísimas gracias. La verdad, lo comentaba al comenzar el programa, y hay mucha gente como Octavio que bueno, pues está preocupado porque él es canario y manda abrazos y saludos a la gente de La Palma. Es verdad que las imágenes son espectaculares, que los daños son cuantiosos, tanto los materiales como los sentimentales, Mar, sobre todo para los que han tenido que abandonar sus casas. ¿Qué ha pasado en la isla de La Palma?
Pues después de 8 días de enjambres sísmicos, un volcán en el sistema complejo volcánico del Parque Natural de la Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha entrado en erupción este domingo. Había dos claras señales que parecían estar apuntando a que este enjambre sísmico estaba relacionado con la actividad volcánica y no con el movimiento de las placas tectónicas. La primera de ellas era que la superficie de la isla se ha deformado 15 centímetros desde el inicio de la serie sísmica en la jornada del domingo. La segunda, que habían encontrado un reservorio de magma de unos 11 millones de metros cúbicos en el interior de Cumbre Vieja. Para hacerse una idea, esa intrusión de magma en el interior de Cumbre Vieja tiene un volumen parecido al de la mayor presa de Canarias, que puede embalsar unos 15 millones de metros cúbicos. Lo verdaderamente significativo de esta reserva de magma es que se situaba a muy poquita profundidad, pues esto implica además que el magma estaba cada vez más cerca de la superficie. Claro, esta presión del magma en el subsuelo es la que produce la deformidad del terreno, y estas han sido dos señales muy claras que se han estado monitorizando y que han dado lugar a ese sistema de alertas que se ha estado emitiendo durante estos días y que ha podido poner, pues, precisamente en alerta y en prevención para las evacuaciones de la población y no lamentar ningún daño. El Cumbre Vieja, recordemos que es uno de los complejos volcánicos más activos, así que no era de extrañar que entrara en erupción, como lo hizo el Teneguía en 1971 y que duró apenas una semana.
Estamos oyendo, Mar, muchas menciones en los informativos, en la televisión y en las radios, del semáforo de alerta volcánica. Pero realmente los ciudadanos de a pie no sabemos de qué va. Cuéntanos eso del semáforo de alerta volcánica. ¿Qué es lo que es?
Pues es una forma de alertar a la población ante un riesgo de erupción volcánica. El color verde es el primero. Cuando el semáforo está en verde, significa que hay que mantener la calma y continuar con la actividad rutinaria, pero siempre atento a la información. El amarillo es el segundo nivel de gravedad, indica que hay posibilidad de que el volcán pueda afectar a la población y en este caso, bueno, pues se toman medidas de vigilancia y se intensifica la información a la población. El color naranja nos indica que se ha producido una erupción y se recomienda seguir los consejos de las autoridades y mantenerse alejados del volcán. El color rojo del semáforo es el último, se da cuando las autoridades dan la señal de evacuación para proteger la vida de la población. Hay que seguir las instrucciones y mantener la calma, hay que cerrar nuestra casa, los suministros de agua, luz, gas, dirigirse a los puntos de reunión establecidos. En caso de tener animales, se seguirá el protocolo de actuación de animales y además coger lo indispensable y no alargar la evacuación. En este caso, los ciudadanos ya tenían preparada una mochila con lo más importante desde hace tan solo unos días. Importante coger ropa pues para unos 3 días como mínimo.
Genial, 4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mar, también fuera de nuestro planeta es verdad que están ocurriendo cosas súper curiosas. Cuéntanos, ¿sabrías decirme qué misterioso objeto impactó contra Júpiter?
Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y ha sido conocido por despertar la curiosidad entre todos, no solo por su tamaño masivo, sino por un fenómeno único como la Gran Mancha Roja. En 1994, los fragmentos de un cometa impactaron en Júpiter y nos dejaron grandes masas de ceniza en la atmósfera del planeta que perduraron durante meses. Esto generó una gran cobertura en los medios de comunicación y este cometa se hizo muy popular y fue observado por astrónomos de todo el mundo, dado su importancia a nivel científico. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, dice que esos fragmentos tuvieron una fuerza de unos 300 millones de bombas atómicas durante el tiempo de la colisión. Bueno, pues desde entonces los astrónomos han observado múltiples objetos que afectan a Júpiter y uno de ellos ha sido observado el pasado 13 de septiembre. Fue el astrónomo José Luis Pereira quien tuvo la suerte de capturar una imagen espectacular con ese impacto, con esa colisión, que podría ser comparado a un impacto, bueno, equivalente al de 50 y 100 bombas como la de Hiroshima.
Genial, Mar. Pues en lo que te preparas un cafetito, no te vayas muy lejos porque nos tienes que contar la previsión para el día de hoy. Luego hablo contigo.
Gracias, hasta ahora.
Un besito, cielo. 4:57, hora menos, en las Islas Canarias. Esta canción se le va a dedicar a los ponedores senior, a los mayores. Es una canción que es de su época. Es una canción que les va a hacer jóvenes. Buenos días. Día Mundial del Alzheimer. Hay un montón de ponedores que nos están contando su historia en torno a esta enfermedad.
Hombre, Katy García dice, por desgracia sé mucho de esa enfermedad. Mi padre la padeció y es muy duro ver a una persona tan querida que no recuerda nada de su vida. Pero aún así disfrutaba mucho de vez en cuando porque nos contaba, por ejemplo, cosas de su infancia y nos teníamos que reír con él. A mis hijas jamás las olvidó y decía que las quería con locura. Gente que en medio de un drama, ¿verdad?
Claro.
Siempre ve algo positivo.
Claro, ya no solamente, lo decíamos antes, ya no solamente la gente que tiene la enfermedad, que la está padeciendo, la gente que le rodea, los familiares, que también el sufrimiento es terrible. Con lo cual, siempre estamos del lado de los débiles y estamos encantados de hacerlo y lo hacemos además con el corazón. Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, no te vayas muy lejos, porque voy a mantener una charla con la presidenta de la Fundación Pascual Maragall, que es hoy 21 de septiembre el Día Mundial del Alzheimer y seguro que tiene cosas súper interesantes que contarnos. Aprenderemos un montón de esta enfermedad y sobre todo de la gente que ayuda a que lo pasen un poquito mejor la gente que lo está padeciendo. Te recuerdo que si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y que es un placer que estés aquí con nosotros poniendo las calles. Vamos a actualizar la información con Gonzalo Zaballa.